Muy bien, vamos a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro título en esta mañana? ¿Cuál es? ¿Vas a estar desactivado o vas a estar activado? ¿De quién depende? No depende de mí. ¿Amén? No depende ni de mi esposa, ni de tu esposo. No depende de Marito. ¿De quién depende? Levante su mano y diga, depende de mí. Amén. Entonces, vos no vas a poder echarle la culpa a nadie. Por eso en esta mañana, yo quiero hablar de un hombre que es una referencia en la Biblia, que también estuvo desactivado, porque todos, incluyéndome a mí, hay momentos en donde es como que uno se desactiva. Hay momentos en donde de repente medio trastrabillamos, ¿verdad? Y hay momentos en donde de repente hasta pudimos estar medio depres. Pero tenemos que salir de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y la grandeza de David no estuvo en que él nunca metió la pata. Eso no quiere decir el pastor me autorizó a meter la pata, no, ¿verdad? La grandeza de David estuvo en que él siempre, cuando se equivocaba, ¿verdad?, él tiraba ya el ombligo al piso y ahí se arrepentía en la presencia de Dios y de ahí se levantaba, que era la diferencia con Saúl. Saúl era un rey que no tenemos un registro de un arrepentimiento genuino en la presencia de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero hablar basado en 2 Samuel capítulo 6, un rey que en un momento determinado estuvo desactivado. Pero gloria a Dios que él rápidamente revió sus posturas y él volvió a activarse en la presencia del Señor. 2 Samuel capítulo 6 versículos 1 al 10 dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? 30,000. No era moleza, dicen los brasileños, ¿verdad? Eran 30,000 personas que estaban mirando lo que él hacía. Y dice la palabra de nuestro Dios, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios. Miren lo que era el arca de Dios. Era el lugar sobre el cual el nombre de Dios era invocado, el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba, ¿dónde estaba la casa? En el collado. Con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor, digan conmigo, tropezaban, guarden esta palabra, tropezaban, ¿verdad? Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David. ¿Qué pasó con David? Se entristeció. Y se entristeció David por lo que Dios hizo. Se entristeció David porque Dios le hirió al hijo del sacerdote. Y no solo le hirió, le mató. Se entristeció David. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso. ¿Qué cosa? Digan conmigo, no quiso. No quiso traer para sí el arca a la, de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. ¡Wow! No quiso. No quiso el arca. Se enojó. ¿Cuántos se enojaron alguna vez? Los demás no. Vos nunca no le te enojaste. Todos. Pero ¿qué hacemos en esos momentos, hermanos? El desafío, digan conmigo, mi desafío este mes es activarme. Ya demasiado están pasando los meses del año. Hola, estamos en septiembre, hola. Gloria a Dios, ¿cuántos no sabían eso? Bueno, ya saben ahora. Estamos en septiembre, ya estamos en la recta final del año. Y no puede ser que sigamos parsimoniosos. No puede ser que sigamos inactivos. Dios nos llama y el desafío en todo este mes en la célula va a ser para que te actives en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la definición de activado? Activado es cuando una persona permite que ocurra un avivamiento. El propio Larús define que es avivar. Digan conmigo, necesito ser avivado. ¿Qué más? Es cuando aumento la intensidad. No es cuando disminuyo la intensidad. No vayas a cometer ese error. Una persona activa nunca baja su intensidad. Una persona activa, al contrario, todos los días dice, voy a aumentar mi intensidad en las cosas buenas que haga. ¿Qué quiere decir activado? Quiere decir que una persona tiene energía. Dios te dio energía. La palabra energía no fue creada por la nueva era. La palabra energía es de Dios. Dios te da energía. Por eso Dios permite que descanses, que duermas a la noche, ¿verdad? Que descanses esas 8 horas o no sé cuál es tu ritmo de descanso para que vuelvas a despertarte con nuevas energías, con nuevas fuerzas, con nuevas ganas, con nuevo entusiasmo. Y es rapidez de algo. La persona activa siempre se mueve con rapidez. No deja que le llamen la atención. La persona activa siempre está allí dispuesta a actuar rápidamente. Amén. Levanten su mano y digan, en el nombre de Jesús, ya no voy a permitir que mi líder me llame la atención. No dejes más que tu líder. ¿Por qué no viniste hoy? ¿Por qué no hiciste? Eso es una persona inactiva. La persona activa no deja que le llamen la atención. Está ahí, con rapidez. Yo estoy necesitando, acá ya está jefe, allá le trajo. Ah. Y esa persona va a ir adelante. Porque una persona activa no está en la página payá.com, no, sino que es activo para la gloria de nuestro Dios. Y aquí vemos David. David tenía una intención. ¿Cuál era la intención de David? Una vez que él fue coronado rey de Israel, él dijo, vamos a traer el arca de Dios a Jerusalén. Vamos a traer el arca de Dios a la ciudad que en aquel entonces era conocido como la ciudad de David, porque David justamente estableció allí el lugar para su trono, el lugar en donde estaría, por decir, trasladando al día de hoy, donde estaría el palacio. Allí estaba David, y a David tanto le gustaba ese lugar que lo llamó la ciudad de David. Una vez que él venció a los filisteos, una vez que él fue coronado rey, su primer propósito fue traer el arca del pacto a Jerusalén. A Saúl nunca le interesó eso. Saúl nunca le interesó. En 20 años que fue rey, no tuvo ningún interés en traer el arca a Jerusalén. Pero David fue distinto. Levante su mano y diga, la era de Saúl, vamos iglesia, la era de Saúl ha terminado en mi vida. Saúl representa todo lo que nosotros podemos absorber desinteresándonos de la presencia de Dios. Hay gente que no le interesa a Dios. No le interesa, no le hace daño las cosas de estar o no con Dios, congregarse o no, leer o no su Biblia. No le interesa, esos son los Saúles. Sin embargo, David tenía un celo y tenía un interés. Y él decía, está bien, ya me coronaron 4 veces y ahora lo que yo quiero es traer el arca de la presencia de Dios en mi capital, en mi ciudad. Pero ¿por qué era la diferencia? Porque Saúl fue un rey conforme a la carne. Saúl vino por lo que llamaríamos hoy la democracia, por la presión del pueblo. El pueblo decía, queremos tener un rey como las demás naciones. Y Dios le dijo a Samuel, no te desecharon a vos, me están desechando a mí. Sin embargo, David no se hizo, no fue así. David fue electo por Dios mismo. Y siendo un niño, siendo hasta tan poco tenido en cuenta en su hogar, sin embargo, vino el profeta Samuel y lo ungió para que él fuera el rey de Israel. Entonces David representa la unción, el llamado verdadero de Dios. Y Saúl viene de todo lo que era de la carne. Por eso mi pregunta es, ¿Saúl o David? Saúl representa a todos los que se mueven conforme al esquema del mundo. El mundo te va a saltar mucho esquema en este tiempo. Y no hagas sapito y no hagas lagartija por todo lo que el mundo te dice. Hola, iglesia. Hola. Eso es Saúl. Eso es lo que viene del mundo. Te van a venir con muchas cosas disfrazadas. Te van a venir, te van a decir que es ciencia, no es ciencia, es mentira. Te van a venir con tonterías. Y Saúl representa eso. El Hijo de Dios, como David, se mueve en la voluntad de Dios, se mueve en los principios de Dios. Y digan conmigo, los principios de Dios son innegociables en mi vida. Es el tiempo en donde a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Estoy repitiendo en muchos mensajes lo mismo. Y Pablo decía, a mí no me molesta repetirle las mismas palabras. Tus hijos van a venir con esa presión. Pero si vos soltás la unción de Saúl, ellos van a moverse en esa dimensión. Y a veces cuando el papá y la mamá se despiertan, ya es tarde, se les fue un poco de las manos. Pero vamos a despertarnos, iglesia. Amén. Vamos a movernos en la unción de Dios. Vuela, cueste, aunque sea remar contra la corriente. Los David dicen en el nombre de Jesús, los principios de Dios van a ser innegociables en mi vida. Entonces, ahí estaban. Y David también en un momento determinado estuvo desactivado. Él quería traer la presencia de Dios. Él quería traer el arca de Dios. En aquel entonces, como no había iglesias, como todavía no se instalaron, no levantaron un templo, hasta que Salomón construyó, entonces el arca de Dios se movía. El arca tenía 3 cosas bien determinadas que representan 3 unciones en nuestras vidas. ¿Tenía qué cosa? Tenía el maná dentro del arca. Es la unción de la provisión para nuestro día a día. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere proveernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que no nos falte el pan diariamente. Había también en el arca, ¿qué cosa? Estaban los 10 mandamientos. Levante su mano y diga, es la unción de la palabra. La palabra no te puede faltar. Así como no te puede faltar el pan diario, así tampoco te debe faltar la palabra diariamente. Y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué quiere decir eso? Movernos en sujeción, movernos bajo autoridad, movernos bajo cobertura. Aarón representaba justamente el sacerdocio de Dios. Eso entre paréntesis. Entonces, era algo muy importante. Y cuando estaba ahí el arca, y el arca estuvo 20 años, ¿cuánto tiempo? 20 años en la casa de Abinadab, de un sacerdote, y a nadie le interesó eso, hasta que subió David. A lo único que le interesaba a Saúl era matarle a David. Ese era el objetivo de su vida. Y vos que estás haciendo tu guía, vos estás leyendo, leíste toda esa parte. Bueno, ¿cómo David estuvo desactivado y cómo él volvió a activarse. Porque todos, en algún momento, como dije, vos y yo, en algún momento de nuestras vidas, podemos, sin querer, sin darnos cuenta, desactivarnos. Pero levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a volver a activarme. En primer lugar, ellos no entendían esto. Ellos pensaron que todo el tema de Dios, del arca, es particular. Las cosas de Dios no son particulares. Claro, Dios te toca, Dios te salva, Dios te bendice, Dios te restaura. Pero así como estaba mencionando, no es para que muera en tu vida. No es solo para vos. Hola, iglesia. Dios te levantó para ser embajador del reino de Dios, para que hables en nombre del reino de Dios. Dice la Biblia que estaba en la casa de Abinadab. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Y a nadie le interesó. ¿Quieres ser una persona bendecida? Que nunca termine la bendición en tu casa, en tu vida. Porque cualquier ateo hace eso. Piensa solamente en sí y no le interesan los demás. Por eso muchas bendiciones se trancan. Dice en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada. El que saciare, el que reparte, el que recibe la bendición, ¿qué hace? Él también va a ser saciado. Dios nunca se olvida del generoso, porque el ADN de Dios es generosidad. Puse en el estudio de célula, si tuviéramos que darle un valor al oxígeno nomás, hermanos, ¿cuántas personas fallecieron por falta de oxígeno? Llegó un momento que se peleaban por tubos y balones de oxígeno, ¿sí o no? Y Dios te da gratis para que inhales y exhales. ¿Cuánto cuesta el sol que tenemos, la lluvia que cayó ayer? ¿Cuánto cuesta? Si uno tiene que justipreciar como contador, eso sería invalorable. No tendría un valor para poder poner en términos monetarios. ¿Cuánto beneficia a la agricultura? ¿Cuánto beneficia a la ganadería? ¿Cuánto beneficia al caudal del río? Y Dios te da. Entonces, cuando vos y yo queremos solamente para nosotros como algo particular, se corta el chorro de la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuidado. Segundo, ¿cómo uno estaba desactivado? Cuando creemos que las cosas de Dios son a mi manera. Levanten su mano y digan, no, es a nuestra manera. Amén. Versículo 3, dice la Biblia, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Parecía todo muy lindo. David preparó lo mejor posible. David hizo como él pensó. Yo le llamo eso a la manera de David. La manera de David era esta. La manera de David era, vamos a traer nuevamente la casa del sacerdote. Vamos a traer el arca. Vamos a poner un carro. Vamos a poner gente que baile. Vamos a poner gente que dance, que cante. Traigan los instrumentos. Estoy seguro que Dios se va a gozar con eso. No. No. Porque no era la manera de Dios. Y todas las veces, hermanos, yo todo el tiempo recibo consejería, gente en consejería que tratan de presionarme para que uno salga de los principios de Dios. Y te tratan de presionar con ideas, te tratan de presionar con tonterías. Porque la gente más que nunca quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y nunca lo malo va a ser bueno y lo bueno nunca va a ser malo. Aunque todos digan lo contrario. Dios es el que tiene la palabra. Entonces, todo estaba preparado a la manera de David. ¿Quién le dijo a David para hacer esa forma? Y Dios le dejó con su fiestita hasta cierto punto. Digan conmigo, hasta cierto punto. ¿Hasta dónde duró la fiestita? Hasta cierto punto. 30 mil personas, hermano. Uno diría, qué pelada, ¿verdad que sí? 30 mil oficiales, guerreros, todos los mejores cantores, el mejor carro, los hijos del sacerdote, llevando el carro nuevo, el arca de Dios, hasta que Dios dice, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Terminó la fiesta. Porque va a llegar un basta de Dios. Y ese basta de Dios es cuando viene el tropezón. Es cuando viene esa caída. Ese basta de Dios tiene que llevar a preguntarnos, ¿estoy haciendo lo correcto? Hola, iglesia. Es el tiempo de hacernos esta pregunta. ¿Lo que yo estoy viendo en la vida de mis hijos es lo correcto o es a la manera de David? ¿Por qué están así? Porque el fruto no cae muy lejos del árbol. Entonces, vos y yo tenemos que preguntarnos allí y tenemos que decir, Señor, ¿por qué se tropieza? Si yo quiero hacer lo mejor posible, si yo estoy haciendo con fiesta, vos me decís, vamos a cantar remolineando y yo remolineo. Hago todo, guau, pero hacemos a nuestra manera. Y la fiestita termina porque llega hasta cierto punto. Y es ahí donde muchos disfrazan y dice, ¿cómo es posible que Dios no me bendijo? Y Dios te pregunta, ¿me preguntaste a mí antes de hacer lo que haces? ¿Escuchaste lo que se te dijo antes de hacer lo que haces? ¿Por qué no escuchaste cuando se te habló antes de ir a estrellarte? Nadie le preguntó a Dios cómo hacerlo. Y si nadie le pregunta a Dios cómo se hace, Dios te va a cancelar la fiesta. Los hijos de Abinadab, ellos creían que porque tanto tiempo convivieron con el arca en su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dije? 20 años. Ellos pensaron que como tanto tiempo tuvieron el arca en su casa, ellos pensaron quizás que el arca era como tener un mueble nuevo, era como tener un ropero, era como tener el microondas en la casa. Esa arca ya como que formaba parte del mobiliario de la casa, solo que nadie podía tocarlo, pero estaban tan acostumbrados y creyeron que podía tocar la gloria de Dios, y eso Dios no lo permite. Tanto tiempo, pero ¿saben qué? En el fondo eran líderes modo automático. No estaban preparados porque no tenían ni el mínimo concepto que el arca de Dios no se lo toca indebidamente. Por eso cuando lo hicieron, cuando lo hizo Uza, él se murió. El nombre de Uza significa fortaleza, osadía, majestad y seguridad. Dios no necesita nuestra fortaleza. Dios no necesita nuestra majestad. Soy yo el que necesito su fortaleza. Soy yo el que necesito su seguridad. Amén. Y yo voy adelante. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, el domingo hablamos de fuerte o débil. Pero Uza quizás creyó, si yo soy fuerte, yo puedo sostenerle a Dios. Error, hermanos. Error. Esto generó muerte. Dios no quiere que ninguno de nuestros hijos mueran, ni física ni espiritualmente. Dios no quiere nada de eso. Y Abinadab de repente tuvo que ver cómo uno de sus hijos moría. Y la gloria de Dios, en vez de salir de la caja para bendecir, la gloria de Dios salió y trajo muerte, porque se jugó con su gloria. Y estos son tiempos en que nosotros tenemos que valorar la gloria de Dios. Estos son tiempos que nosotros tenemos que cuidar la gloria de Dios. Ver qué es lo que ven nuestros hijos. Me quebranta mucho eso los padres. Eso es una de las cosas que más nos quebranta a Ruth y a mí en un sentido espiritual, porque nosotros fuimos llamados para levantar una generación temerosa de Dios. David se sintió conmovido. David se sintió triste. Me atrevo a decir que David se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque él hizo al modo filisteo, no al modo Dios. El modo filisteo era que el arca, como ellos eran inconversos y tuvieron que devolver el arca sí fue transportado en un carro, porque los filisteos no tenían ningún sacerdote de Dios. Y David hizo al modo filisteo, no al modo de Dios. Y siempre que hagamos las cosas al modo filisteo, las cosas no nos van a andar bien. Y el diablo te va a dar todo el chúmbale, pero eso se acaba después. La pregunta es, ¿cómo vuelvo a activarme? Levanten su mano y digan, en el nombre de Jesús, yo me voy a activar. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo me activo? David estuvo 3 meses inactivo, 3 meses enojado, 3 meses pichado. ¿Cómo Dios no recibió mi fiesta? ¿Cómo Dios no recibió lo que yo hice? Yo, rey de Israel. Y pero él se activó. ¿Cómo me vuelvo a activar? Pregúnteme ahora. Les respondo. Acá está. Levante su mano y diga, me voy a reponer del tropezón, y dale un aplauso fuerte a Dios, fuertemente, en el nombre de Jesús. Me voy a reponer del tropezón. Todo parecía previsto, pero Dios tenía una piedra en el camino. Todo parecía preparado, pero dice la palabra de Dios que esa piedra, y David se habrá ido a pensar, ¿cómo es posible que yo no miré esa piedra? Porque encima los reyes tenían, la gente, vamos a suponer que Ramón es el rey y yo soy el ministro de qué cosa. Tenían un ministro, un encargado de cuidar el camino del rey o la iglesia. Entonces él se iba antes y miraba y preparaba todo el camino para que cuando el rey vaya no haya ningún contratiempo, no haya ninguna roca en el camino, no haya ningún abismo. Él preparaba, él hacía el croquis. No había GPS en aquel. Y él preparaba. Por eso, ahí tiene connotaciones, entre paréntesis, cuando dice que Juan el Bautista era el que preparó el camino del Señor. Él preparó el camino del rey. ¿Me sigue, iglesia? Bueno, eso entre paréntesis nomás. Y David se habrá puesto a pensar, ¿cómo es posible que me falló mi ministro de camino? ¿Cómo es posible? Pero David, llegó un momento en que dejó de hacerse la víctima. Llegó el momento en que David dejó de estar pichado. Llegó el momento en que David llegó de estar enojado y él se repuso del tropezón. Levante su mano y diga, me voy a reponer del tropezón. Llegó un momento, dice la Biblia, que le fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y David estaba ahí con su enojo. David estaba allí. ¿Qué es lo que salió mal? David estaba allí. Encima melancólico, músico. Yo tengo hijos músicos, les conozco. Músico. Dios ya no me ama. Dios ya no me quiere. Nadie puede dar un poco de amor a mi pobre vida. Estaba enojado. Estaba pichado. ¿Te pasó alguna vez que hiciste muchos esfuerzos y Dios no aprobó tu esfuerzo? Les cuento algo, hermanos. Ya le pedí perdón a Dios y puedo contar como una victoria. Trabajamos muchísimo, muchísimo cuando vino el hijo Luis Palau. Misericordia lo que trabajamos. Y ese día parecía que el cielo se cayó sobre la ciudad. Estaban los cantando, nosotros estábamos ahí en los camerinos, vestuarios, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Ramón? Back podium, no es back podium, ¿verdad? ¿Cómo es? Backstage. Bueno, estábamos ahí con la intendente, estábamos con las autoridades, con el gobernador, y el cielo se caía afuera, hermano. Y yo me enojé, dije, Señor, tanto esfuerzo. Mira la linda tarima que pusimos. Le trajimos tal y cual conjunto. Le trajimos a todos ellos. Y mira la lluvia que viene justo ahora. Yo me enojé. ¿Quién tuvo que desenojarse? No es que yo diga, por favor, Tito, no. Te voy a sacar el sol esta noche para que vos no te enojes. No. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Soy yo el que tuve que desenojarme. Soy yo el que tuve que pedir perdón. Y soy yo el que tuve que entender que Dios hace como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Él es Dios. Repóngase el tropezón ya en el nombre de Jesús. Y deje de tropezar siempre con la misma piedra. Eso dijo el profeta Julio Iglesias. Para los... Vale, vos te acordás, vos Pacha te acordás todo eso. Reponete el tropezón, pero no vuelvas, no abuses del tropezón. David se repuso el tropezón. David de repente se levantó como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue un muchacho que se repuso el tropezón. Si vos no te repones el tropezón, si vos no te levantás, entonces nunca vas a ver victoria en tu vida. Hay gente que persiste en patear la misma piedra siempre. ¿Por qué lo que siempre hacen lo mismo? ¿Por qué lo que tanto te encanta sufrir? Una vez nomás nos tiene que pasar un tropezón, hermanos. Y aprender ya. Hola, iglesia. Y David se repuso. El hijo pródigo se repuso. Se levantó y él dijo, no es culpa de mi papá, no es culpa de mi pastor, no es culpa del presidente, no es culpa del gobierno, no es culpa de la pandemia. Yo me levantaré, dijo él. Yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero para eso yo tengo que volver en sí. Yo no sé cómo hay gente que le gusta estar siempre en la misma situación. ¿Cómo yo me repongo el tropezón? Le doy ahí rápidamente tres consejitos prácticos. En primer lugar, digan conmigo, voy a escuchar buenas noticias. Hola, iglesia, voy a escuchar buenas noticias. ¿Querés salir del tropezón? Deja de llenar tu corazón con malas noticias. ¿Querés salir de esa situación adversa? Deja de llenar tu mente de ansiedad. Yo, hermanos, no me reúno con gente que tienen solamente malas noticias. Hasta me molesta cuando en la radio dan malas noticias. Porque hay tantas buenas noticias. Y nosotros fuimos llamados. Nuestro cerebro está programado por Dios para escuchar buenas noticias. Por eso vos y yo tenemos sueños, por eso vos y yo tenemos metas. Esas son buenas noticias de Dios. Y nuestro cerebro, preguntarle a cualquier profesional, tiene que hacer un esfuerzo, ir totalmente a la reversa para escuchar, atesorar y moverse en las malas noticias.
Por eso te bombardean, por eso se paran a la prensa, para que te bombardeen con malas noticias. Eso está todo pagado. Y vos y yo no escuchamos las buenas noticias, no escuchamos la voz del pastor. Escuchá las buenas noticias. Y David dijo, no puedo seguir con mi tropezón. Hasta que de repente le llegó la buena noticia. ¡Wow! ¿Y la buena noticia cuál era? La que leímos hace un rato. ¿Sabes qué, rey? El arca está en la casa de Edom. Y es que está allí. Él es próspero. Él no está amargado como vos. Él está bendecido. Él está feliz. Él ya no quiere que se vaya al arca de su casa. Está feliz. Y David escuchó las buenas noticias. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ahí es donde vos salís ese estancamiento. Ahí es donde salís la amargura. Porque yo siempre. ¿Por qué lo que soy? No. Vos y yo salimos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vos y yo tenemos que salir de ahí. Tenemos que activarnos. Y David salió de su duelo. Hay gente que perdió seres queridos. Salí de tu duelo, con todo mi amor te digo. Yo perdí a mi madre a los 49 años. Y perdí a mi hermano cuando él tenía 43 años. Y tuve que levantarme. Tuve que salir de mi duelo. Tuve que ir a hacer mi primer reencuentro. Y a mi hermano le sepultaron un viernes y comenzaba el encuentro, el reencuentro, el jueves de la otra semana. Y me preguntaban, pastor, ¿no querés descansar? Yo dije, no, voy a ir a predicar. Ya murió, ¿qué voy a solucionar con eso? Ya lloré, ya me sequé mi lágrima. Vamos, salí de tu duelo, salí de tu muerte. Salí del llanto, ¿cuántos dicen amén? Yo les amo, iglesia, por eso les hablo así. Y David así lo hizo. David reconsideró su postura inicial. ¿Cuál era su postura inicial? Versículo 10. Su postura inicial era, no quiero traer el arca, porque si vas a traer muerte, si va a ser así, ¿para qué traer el arca? ¿Para qué traer la presencia de Dios? Vámonos a ver la locura Netflix todo el día. ¿Para qué? Si eso da más gusto, tener todo mi tiempo en TikTok, TikTok. Cuanto más pava, más se entretiene la gente. Y David reconsideró. No, yo tengo que traer. ¿Cómo? Hay buenas noticias en la casa de Obed-Edom. Esas buenas noticias tienen que alcanzar para mi ciudad. Esa buena noticia de prosperidad y bendición por el arca de Dios tiene que alcanzar a mi nación. No puede quedarse ahí. Porque la gloria de Dios no es para una persona. Como dije al comienzo, como pasó en la casa de Abinadab. La gloria de Dios no es para que se quede en tu trabajo, es para que alcance otras vidas. Por eso Dios no te bendice más. Porque no somos dignos de confianza para ser bendecidos. Y David reconsideró su postura. Debo regresar nuevamente el arca a Jerusalén. Segundo, ¿qué hay que hacer? Rodearse de gente bendecida. Amén. Permítanme hacer un pequeño sketch. ¿Cuánto dicen amén? No soy egresado de teatro. El que me va a acompañar mucho menos. Le conté a Chichi. Un aplauso para Chichi. Vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña representación. Él es el rey David. Humilde, qué humilde. Vení un poco más, Chichi. Yo, no tengas miedo de mí. No te voy a contagiar. Yo voy a ser Obed-Edom. Qué gusto, mi rey, que se digne en venir a visitarme en mi casa.
¿Qué tal, Juguete? ¿Cómo estás?
Gracias a Dios, bien, mi rey.
He oído que has sido prosperado estos 3 meses. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con el arca en tu casa, con tus hijos y con tu esposa?
Querido rey, eso ha sido algo sorprendente. Imagínese la presencia, el arca de Dios en mi casa. Trajo sanidad en nuestro matrimonio. Mi esposa ya me trata con respeto. Hasta yo ya soy tierno con ella. Algo cambió en la atmósfera. Y mis hijos que no tenían temor de Dios, ahora están en el camino del Dios de Israel. Cuando ellos escucharon lo que le pasó al hijo de Abinadab, ellos dijeron: mejor nos enderezamos. Y ahora mis hijos le aman a Dios.
Cuéntame más, ¿cómo te fue en el campo?
En el campo, mi rey, en donde yo me voy, veo la prosperidad de Dios y la bendición de Dios. Y yo sé que es por el arca. Mi vaca lechera me daba 12 litros de leche por día. Ahora mi rey me da 34 litros de leche diariamente. Mi vaca daba solamente 1 o 2 terneritos. Ahora 4. Todo ese campo seco volvió a reverdecer. Hasta Dios sacó césped de las rocas para alimentar a mi ganado, mi rey. Gracias, mi rey. Muchas gracias. Un aplauso para David. ¿Cuántos quieren tener testimonios como los Obedo? Dios quiere hacer eso. Digan conmigo: tengo que llevar la presencia de Dios en mi casa. Ahí estaba todo. ¿Saben qué? Obed-Edom ni siquiera era judío, hermanos. Era un extranjero. ¿Saben por qué? Porque ningún judío se animó a llevar. Se va a morir alguien en mi casa. Y el geteo se animó. Amén. Segundo, levante su mano y diga: me voy a rodear de gente bendecida. ¿Por qué te rodeas de gente tóxica? Nadie quiere estar con un tóxico. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, no voy a ser un tóxico. Amén. Rodéate de gente bendecida. El pasaje paralelo en 1 Crónicas 15 dice la palabra de Dios que David ya no buscó carros nuevos, no buscó burros 0 kilómetro, no buscó bueyes sin que hayan llevado ninguna carga. Ahora buscó gente. Hola, iglesia, ¿qué buscó? Buscó gente bendecida, los principales padres. Hay mucha gente que ya no viene a hablar conmigo. Y yo le digo a Ruth: ¿por qué será? Uno, sos argel, me dice. Cierto, le digo. Y dos, ¿por qué? Y porque saben lo que les va a decir, les vas a decir. Entonces mejor ya ni te preguntan, dice. Saben, conocen la palabra. Me gustó mal dos, le digo. Rodéese de gente que te va a bendecir. Y David se rodeó de los principales y les dijo: santifíquense. Jaque, no se acuerden, no se olviden de Usa. Jaque, santifíquense. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Rodéate de gente que te va a bendecir, de los Obed-Edom, que te hablan buenas noticias, que te hablan fe. Ay, mi hermano, escuchar mucho tiempo mal me hace mal. Entonces yo ya me alejo nomás. ¿Y saben qué? Es como mi cortina de los oídos, se me baja así. Ya se me fue la onda. ¿Por qué? Porque David se quería levantar y se rodeó de gente interesante, se puso a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que falló? En un carro. No era en un carro. ¿Qué dice Moisés? Traigan el pergamino de Moisés. Yo quiero saber cómo se lleva el arca de Dios. Y ahí le dice: mira, rey, el arca de Dios tiene que ir sobre los hombros. Ah, para eso eran los anillos. Sí, ahí pasan las dos barras. Y entre cuatro tienen que llevar. Tienen que ser personas designadas. Tienen que ser sacerdotes. Tienen que ser levitas. Tienen que ser esto y aquello. Ah, no era culpa de Dios. Mi culpa fue, había sido. Así es, rey. Digan conmigo, es a la manera de Dios. Y él se puso a estudiar la palabra. Y se rodeó de este tipo de gente. Tercero, sea generoso. ¿Quieres levantarte el tropezón? Sé generoso. David, dice la palabra de Dios. Miren, es como que estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el sexto, matar otro animal y ofrecerle a Dios. Cada seis pasos, David mataba animal, sacrificaba un buey y un carnero engordado. ¿Cuántos pasos habrá dado David? Y dijo: prefiero invertir y no caer más, que no se muera más nadie. Prefiero invertir, prefiero darle a Dios, porque no quiero más muerte en mi entorno o la iglesia. Y David, entonces, el número 6 representa el número del hombre. Por eso el anticristo es el 666. Y por eso David, cada seis pasos, en un acto espiritual, decía: ya no quiero hacer nada que sea a la manera David, a la manera hombre. Quiero hacer como Dios quiere. Wow. Imagínate que yo te dijera: Hugo, cada seis pasos tenés que ofrendar. Me voy de iglesia. No. Él era generoso en sus dos tipos de generosidad. Primero, generoso en su ofrenda. Un buey y un carnero engordado. La Biblia dice que el generoso, ¿qué es lo que piensa el generoso? Hola, iglesia, ¿qué piensa el generoso? Piensa generosidad. El ruin, que el avaro, lo único que piensa es robar, estafar, mentir, sobrefacturar. Siempre piensa en lo ruin. Pero el generoso piensa generosidades. Y Dios dice que cuando vos y yo somos así, Dios te exalta por tu generosidad. Hola, iglesia, Dios te exalta por tu generosidad. Ese es Dios. Cuando vos y yo somos así, cuando vos y yo tenemos una oportunidad de bendecir, bendecí. Cerra tu oído a las mentiras. Y si se te da la oportunidad de ser bendecido. Yo estuve en una reunión cuando comenzaba la iglesia. Te estoy hablando del año 91. Antes que comenzara todo, y dijimos en un grupo de empresarios: necesitamos un teclado nuevo. Entre cinco en aquel entonces se pelearon: yo voy a poner. Y me dice uno: ¿te das cuenta por qué ellos son prósperos? Se pelean por dar la ofrenda. ¿Veis? Wow. Super prósperos son hoy en día. Él abrió su corazón. ¿Amén? ¿Cómo vas a traer la presencia de Dios robándole a Dios? ¿Cómo? Él era generoso en su adoración. David se puso a bailar. David se puso a danzar. Yo no quiero que bailen los bueyes. Yo quiero bailar para Dios. ¿Cómo? El que no le quiera adorar a Dios no se convirtió, hermanos. Porque ¿qué es lo que va a hacer en el cielo? Lo único que va a hacer en el cielo es adorarle a Dios. Y si acá en la tierra no quiere adorarle a Dios, yo te animo, pensá bien si verdaderamente te convertiste. Mical, su esposa, le contrarió, se enojó, se cerró su matriz, no tuvo más hijos porque le cuestionó esto. Pero David danzaba en la presencia de Dios. Toda la casa de Israel, con júbilo, con sacrificio, con sonido de trompeta, llevando el arca. Digan conmigo, a la manera de Dios. Hay que llegar a destino y ahí terminamos. El que se activa, digan conmigo, llega a destino. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo no seré uno de los que se quedan por el camino. Llegaré a destino para la gloria de Dios. ¿Falló una vez David, sí o no? ¿Se tropezó, sí o no? ¿Trajo muerte, sí o no? Sí. Pero ahora, David, cuando hizo la manera de Dios, cuando se activó al modo Dios, dice la Biblia, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aleluya. Qué lindo llegar a destino, hermanos. Qué lindo llegar y no quedarnos por el camino, en la piedra, en el collado, en el enojo, echándole la culpa a otros. David metió su cabeza en un balde de agua espiritual, se despertó. Dice la Biblia, versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. ¡Wow, qué lindo! Que tus hijos puedan decir: mamá llegó a la meta. Que tus hijos puedan decir: papá, llegaste a la meta. No un papá que abandonó, que dejó, una mamá que dejó. Segunda Timoteo 4:7. Si el Señor no me rapta, yo quiero un epitafio así: he llegado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Terminar como esos campeones. Nos tropezamos, sí, nos equivocamos, tal vez, pero nos hemos arrepentido y dejamos de patear la piedra para la gloria de Dios. Como conclusión, primero, digan conmigo: yo me voy a reponer del tropezón y del dolor. Deja de tropezarte ya. Segundo, voy a hacer las cosas según los principios de la palabra de Dios. No negocie los principios de Dios con sus hijos. Establezca esos principios. Tercero, no voy a delegar mis deberes. No voy a buscar un burrito por ahí que haga lo que yo tengo que hacer. No voy a buscar un güey por ahí. No, yo voy a llevar. Yo voy a transportar. Digan conmigo: yo lo voy a hacer. Yo voy a... ¿Por qué? La Biblia dice en Apocalipsis 1:8, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hoy vos y yo somos los que tenemos que transportar la gloria de Dios. Ya no es un arca, ya no es una caja de madera revestida de oro, es la presencia de Dios. Cuarto, seré generoso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que así sea, pónganse de pie. Padre, te agradecemos por esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Perdónanos, habla con Dios ahora. No sé en cuál de los puntos Dios estuvo hablando a tu vida. Yo te cuento que Dios habló a mi vida en varios puntos. Y saben que yo tenía totalmente preparado otro mensaje. Todo el viaje anoche estaba con el otro mensaje y Dios me cambió el mensaje. Y yo le agradezco a Dios, porque en el nombre de Jesús tenemos que reponernos, levantarnos, dejar de tener miedo, hacer lo que tiene que hacer para la gloria de Dios. Levante sus manos, adoramos y nos preparamos para la cena del Señor. Dile.